conoce de la vida de Cepolín es el historiador Norberto Galasso, con quien tenemos el placer de tenerlo del otro lado de la línea y poder charlar sobre Discépolo y sobre la Argentina. ¿Cómo estás, Norberto? Acá Gisela Gusaniche te saluda. Un placer.
¿Cómo te va?
Qué lindo escucharte.
Hace tanto tiempo que nos vemos.
Hace tanto tiempo, sí.
Cierto. Bueno, un gusto en escucharte.
Norberto, ¿qué lo escuchabas ahí a Discépolín en sus distintas aristas, ¿no? Digo, como empezó con su hermano, haciendo obras de teatro, después él como cantor, su compromiso político, sus amores, su desesperanza. ¿Quién era Discépolín?
Era, como vos decís, varias cosas. Por sobre todo, el testigo implacable de una Argentina semicolonial en los años 30, con un pueblo hambriento, donde él en pocos versos de Gira Gira denota la desesperanza tremenda, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, donde dice que hay que poner la hierba al sol para recuperarla y dejar los tamangos para poder ganarse el mango, para poder subsistir. Esos tangos, Gira Gira, Zapa Señor, Cambalache en el año 35, Tres Esperanzas, son la pintura implacable de una década infame. Quizá nadie como él registró el desastre de ese periodo, ¿no? Eso es uno de los aspectos principales.
Después de esa década, cuando surge el peronismo, Él se compromete también con eso, porque había vivido, ¿no?, la década infame.
Claro, él, decían algunos que él era un escéptico, un pesimista, pero justamente cuando cambia la situación, cuando el pueblo empieza a alimentarse, empieza a salir, empieza a gozar lo que puede de la vida, rompiendo con la miseria, con la desocupación y todo lo que fue los años 30, él se une a la caravana popular. Es decir, que no era un escéptico, un pesimista, sino que era un testigo, una expresión popular, con una sensibilidad tremenda, que acompaña al pueblo en su desgracia de los años 30 y lo acompaña también en su alegría y en su avance del 45 en adelante, ¿no?
Y después sucede lo que pasa también a muchos, a vos te pasa como historiador, por ejemplo, Norberto, vos sos como el historiador maldito para muchos de la historia tradicional argentina. Él en ese caso se había criado con toda una clase media también, si se quiere, que fue después antiperonista, y al decir que era peronista fue muy discriminado, él fue bulineado, él fue echado de lugares porque no, ya su presencia no era grata, solo por tener las mismas ideas del peronismo.
Sí, a mí me hace recordar el odio antipopular que se manifiesta en algunos dirigentes políticos en la actualidad.
Sí.
Porque se ha revivido ese odio a todo lo que sea expresión popular. Y eso creó un núcleo muy cerrado, tremendo, implacable, que lo insultaba de noche por teléfono, que le enviaba cartas insultantes, que le enviaba discos de él rotos, como que no los iban a escuchar más, que hicieron un banquete y vendieron todas las entradas a los amigos, enemigos de Discépolo, para que en la noche del banquete la mesa estuviera totalmente vacía. A él lo mató el rechazo de amigos que habían sido amigos del espectáculo, y que lo vituperaron, lo escupieron incluso en plena calle. El odio de lo antipopular, el odio de quien expresaba al pueblo en la desgracia de los años 30 y en la alegría de los años 40-50, ¿no?
Galasso, Horacio Marmuric lo saluda. En ese contexto y ese recuerdo de la figura de Discépolo y de ese odio, también es cierto que hasta ahora su figura se ha engrandecido con el tiempo, ¿no? Lo que tiene es eso, es no ha perdido vigencia, y quizás la vigencia venga de la mano de que tampoco ha desaparecido ese odio clasista.
Desgraciadamente el odio clasista se expresa todavía, lo expresó el otro día el expresidente Macri refiriéndose a los hijos de los desocupados, o el hijo de un plomero que quiere ascender, que cree que puede ascender. Lo expresó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que no hay que crear universidades porque los pobres no tienen acceso ni tienen posibilidades. Bueno, todo eso que Lilita Carrillo es especialista en expresarlo también en una forma agraviante con respecto al pueblo, estuvo muy presente en ese año 51 cuando Dicepolo se deprimió profundamente de ver que amigos de él, que habían sido amigos, compañeros de trabajo, lo vituperaban por su adhesión al peronismo y sus charlas de pienso y digo lo que pienso con el personaje mordisquito que él había creado, ¿no? Y lo fue consumiendo, no comía, no salía, hasta que el 23 de diciembre del 51 su corazón cansado dijo basta y se quebró, dejándonos sin una figura excepcional de la cultura argentina.
Era un día como hoy de 1951 y él estaba, hacía Pienso y digo lo que pienso en Radio Nacional. Así era muy muy fuerte también saber que desde aquí también él hacía esos grandes monólogos hablando de esa Argentina y hablándoles a los odiadores, ¿no? Y murió a los 50 años. Y también, para cubrir todo el aspecto, Norberto, estaba también en su relación con Tania, ¿no? Digo, el ida y vuelta y el tema de su gran amor.
Sí, y está otra cosa que también estamos tratando con el amigo y compañero Jorge Dimó en el libro Fratelanza,
sí,
de demostrar que Enrique era autor de las principales obras del grotesco argentino, como son Mateo, Estéfano, El Organito y Mascaritas, que generalmente se las apropió Armando Dicepolo, que Armando Dicepolo indiscutiblemente era un gran director de teatro, era el hermano mayor, que había sido el hermano casi padre Padrone, porque Enrique quedó huérfano de muy chico. Y nadie quiere discutir eso. Nosotros hemos puesto las pruebas de que Mateo, por ejemplo, fue escrita por Enrique Santo Dicepolo, lo decían los críticos de la época, me lo decían a mí. Y en cierto sentido me lo dijo a mí el propio Armando Dicepolo cuando un día, que la única vez que lo llegué a ver en mi vida, le dije que estaba haciendo una biografía sobre Enrique y que iba a tratar el asunto de las obras. Y él se espantó, se levantó de la silla de la mayor con una agresividad increíble. Las obras son mías, decía desesperadamente, porque él era un gran sainetero, pero del sainete al grotesco hay mucha diferencia. El grotesco era la frustración, es el sainete en su parte dramática, aparentemente de risa, pero que esconde un drama profundo, como son esas obras de teatro que te mencioné, ¿no? Eso hay que ponerlo algún día en su verdadero lugar.
Sí, y eso está en tu libro, que recomiendo mucho, el libro de Norberto Galasso, porque también va contando todo, quién era Dicepolín, su infancia, la relación con su hermano mayor, que era como su padre, Armando, claro. Cómo él lo ayudaba en todas las obras de teatro, y cómo se habla de que en el último tiempo los grotescos los terminaba escribiendo Enrique, ¿no? A pesar de que Armando firmaba, y es uno de los autores reconocidos del teatro argentino, Armando Dicepolo.
Sí, Armando Dicepolo deja de hacer obras, escribir obras de teatro en el momento que rompe las relaciones con su hermano Enrique en 1934.
Claro.
Y vive 30 o 40 años más porque muere muy anciano, y ya no escribe más. Ya hace una función importante como el director de teatro. Claro. Pero no escribe esas cosas tremendas que decía Dicepolo, por ejemplo, el músico frustrado, que decía, ¿qué hice con la música? La puse a un cacho de pan y me la comí.
Claro.
Todas esas cosas.
Ay, qué lindo. Me diste ganas de escuchar los tangos de Dicepolo, así que hoy vamos a hacerle un homenaje e invitamos a todos los oyentes a que se pongan algo de Dicepolín en este día en el que se fue en 1951, un día a los 50 años de edad. Dicepolín, nuestro querido Dicepolín.
Bueno, él lo merece, yo les agradezco que ustedes.
Bueno, Norberto, te mando un beso grande y seguimos hablando y cuídate mucho y pasá muy linda Navidad.
Bueno, gracias con el cariño de siempre.
Sí.
Y muchas felicidades.
Te quiero mucho. Beso.
Chau.
Era Norberto Galasso.